UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Espontáneamente UPV, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia, donde destapamos los proyectos más extraordinarios que surgen del talento de nuestros estudiantes. En el día de hoy tenemos el placer de haber aterrizado en el estudio con uno de los grupos más sorprendentes de los últimos años. Ellos son Horus UPV. Durante el episodio descubriremos qué es un dron autónomo, entre otras cosas. Veremos el origen del grupo y cómo fueron evolucionando hasta lo que son hoy en día, pasando por sus proyectos y por los asombrosos resultados que consiguieron con ellos, sin dejar de un lado la academia con la que cuentan. Hoy profundizaremos en todo lo que puede ofrecer Horus UPV como grupo, ya sea en el apartado del aprendizaje, en el de las salidas laborales o en el de la competición. Además, veremos cómo os podéis unir a ellos aún sin tener ninguna experiencia. Pues vamos allá. Estoy acompañada de Josep Andrés, coordinador de CAD y director de técnico del equipo. Hola, Josep.
Hola, buenas. Encantado.
También estoy acompañada de Pablo Benito, coordinador de Aviónica.
Hola, ¿qué tal?
Y de Guillermo Gil, coordinador de Imagen.
Hola, buenas, muchas gracias.
¡Bienvenidos al podcast! ¿Estáis listos? ¿Preparados?
Sí.
Sí. Pues entonces, comencemos. Primero que todo, la pregunta del día. ¿Qué es Horus UPV y cómo nació?
Bueno, pues Horus UPV es un proyecto que apareció en 2018. Se fundó con el objetivo de diseñar y fabricar una plataforma voladora en la que se pudiesen probar pilas de hidrógeno. Entonces, desde el comienzo del equipo se ha ido desarrollando un prototipo llamado H200, que es un prototipo financiado por el Ministerio de Ciencia de España y un proyecto de la UPV de investigación. Entonces, desde el principio hemos tenido una línea de trabajo que consistía en investigación de pilas de hidrógeno, pero aparte en el 2022 se empezó a competir en el UAS Challenge, una competición en Reino Unido internacional en la que compiten universidades de todo el mundo, y en esa competición nos enfocamos en fabricar drones autónomos.
¡Wow, qué pasada! ¿Drones autónomos?
Sí, básicamente son aviones de ala fija no tripulados en las que no interviene ningún tipo de piloto, simplemente cargamos una misión en el avión, le damos un botón y el avión puede despegar y realizar una misión de forma completamente autónoma.
¡Oh, qué pasada! ¿Y qué os diferencia de otros grupos de generación espontánea?
A ver, realmente lo interesante, como bien comenta Guillermo, ¿no?, es al final la parte del autónomo, que es una cosa que no se está haciendo mucho hoy en día, principalmente porque es una tecnología que ha surgido hace bastante poco. Entonces, lo que intentamos nosotros aportar, dentro de que evidentemente no somos ninguna empresa gigante ni mucho menos, es al final poder desarrollar nuestros drones completamente propios y intentar que las misiones, por ejemplo, de rescate, de exploración, de búsqueda de personas en un incendio o cosas del estilo, al final las podamos hacer de forma autónoma, ¿no? ¿Qué es eso? Que sin arriesgar ningún tipo de vida humana, sin ningún tipo de acción, incluso tú desde tu casa dándole un botón, sí, a través de internet, puedas acceder a ellos. Entonces, realmente, ¿qué ofrecemos con respecto al resto, ¿no?, que es un poco lo que nos diferencia? Pues realmente la calidad con la que hacemos las cosas es una cosa que yo pondría como muy importante de cara a lo que hacemos, porque si bien es cierto que tú en tu casa puedes coger un par de palos, darle forma de avión y que las cosas vuelen, no es lo mismo eso que trabajar con un grupo de bastantes personas, de todos unidos, haciendo un proyecto de un año con un montón de gente increíble, y luego además la parte de unirlo todo, darle vida, ¿no?, que vuele el avión, y luego competir. Eso es un poco lo que nos podía diferenciar con respecto a otros grupos.
¡Wow! ¡Qué pasada! Y de hecho, ir a competir y todo, y la labor que has dicho de ayudar en los incendios y todo, es una locura. Y luego también habéis hablado de drones autónomos, pero también muchas veces nos referimos a ellos como aviones. De hecho, yo muchas veces veo un dron autónomo y digo, ¡wow! ¡Eso es un avión! ¿Qué diferencia habría?
Bueno, pues un dron autónomo es un concepto más amplio. Bueno, al revés, sería un concepto más concreto. Un avión sería básicamente una aeronave de ala fija y un dron autónomo es un avión, pero no está tripulado. Entonces lo llamaríamos aeronave no tripulada de ala fija autónomo. Entonces podríamos tener cuadricópteros, o sea, podríamos tener drones autónomos que fuesen cuadricópteros, que no tienen forma de avión, son aeronaves de ala rotatoria, pero en nuestro caso lo que hacemos son aviones de ala fija, un ala. Básicamente, un aeronave de ala fija es un avión de toda la vida. En este caso, no está tripulado, esa es la diferencia.
Vale, no están tripulados, sí. Claro.
No son
tan grandes, dentro. ¿Sabes?
Sí, no, de hecho, la gente cuando viene y nos suele preguntar, dicen, tal, ¿de qué va el proyecto? Les comentamos, bueno, es un dron, tal, no sé qué. Y lo primero que dicen, nah, no me mientas, esto es un avión, no es un dron.
Es un avión.
Claro, porque la gente suele entender que, y yo también lo hacía antes de formar parte de este proyecto, que al final un dron pues es lo típico, ¿no? Con cuatro hélices, claro. Que vuelas por ahí, que tienes a tu vecino encordeando todo el día con la cámara. Pero no, lejos de todo eso, al final un dron, un UAS más bien, es realmente cualquier vehículo no tripulado, aéreo. Y en este caso pues hemos optado por la geometría de un avión, que además es muy interesante, sobre todo para nuestros compañeros de aeroespacial, que para eso están. Y es un poco el enfoque que tenemos que llevar, porque también podríamos competir, de hecho la competición lo permite con drones cuadricópteros o otras configuraciones, pero es lo que hemos elegido y por ahí hemos tirado, ¿no?
Al final lo que te permite un avión de ala fija es básicamente una mayor eficiencia. Vas a tener siempre un mayor rango utilizando una misma cantidad de energía. Vas a llegar más lejos con una ala fija que con un cuadricóptero, que es un ala rotatoria. Y también por lo que decía Pablo, cuando alguien escucha la palabra drone y piensa en un cuadricóptero, sí. Yo, que soy de imagen, alguna vez he intentado crear recursos con inteligencia artificial, le he dicho a ChatGPT, hazme un drone, y siempre, aunque le digas un drone de ala fija, siempre te va a hacer un cuadricóptero.
Cuadricóptero.
Sí, no hay otra cosa.
Puedes ya ponerle la definición de, y recuerda que un drone de ala fija es esto, y le va a dar lo mismo, cuadricóptero.
No sí. Puede.
Y luego, para hacer estos drones autónomos, o estos UAS, ¿qué materiales usáis y dónde los hacéis? Claro, porque...
Pues nosotros principalmente trabajamos con materiales compuestos a nivel estructural, ¿no? Lo que rige la estructura del UAV o del UAS son materiales compuestos que o bien compramos a empresas o bien los fabricamos nosotros con los recursos que nos brinda la universidad. Este curso hemos conseguido ir un poco más allá y fabricarlos por nuestra cuenta, pero habitualmente utilizamos eso, materiales compuestos que compramos de otras empresas.
¡Qué pasada! ¿Y dónde los fabricáis?
Nosotros tenemos en la casa del alumno nuestro taller, que ahí es donde hacemos, digamos, el ensamblaje de las piezas que hemos fabricado, las que nos llegan de los proveedores y todo esto, y para, digamos, darle forma a los materiales compuestos para... aplicar el diseño a los moldes, sacarlos del molde y crearlos, utilizamos un laboratorio que nos cede el DIM, el Departamento de Ingeniería Mecánica, y nada, básicamente son los principales espacios que nosotros utilizamos.
Sí, qué guay. Y luego, este año tenéis un nuevo prototipo, ¿no?
Sí, hacemos uno cada año.
Sí, ¿podéis hablarnos más de él, lo que podáis desvelar?
Sí, que te comentamos un poco la línea que nosotros trabajamos. Al final, la competición exige que cada curso hagamos un diseño de cero, prácticamente. Y básicamente esto nos obliga a, pues, cada año crear un nuevo prototipo y estudiar nuevas opciones, probamos cosas nuevas. Y entonces, al final, es un poco con lo que se retroalimenta el equipo, ¿no? De haber aprendido del año anterior, pero además buscar nuevas opciones para intentar innovar en diseño, fabricación, en todos los campos. Y básicamente eso. Entonces, este curso, dadas las anteriores competiciones, pues hemos estudiado un nuevo diseño que es bastante rompedor con la línea que hemos trabajado hasta ahora y que creemos que va a funcionar muy bien.
Sí, qué pasada. Entonces, hacéis como un diseño distinto cada año.
Exactamente.
¿Cuáles han sido los diseños de vuestros últimos años? ¿Qué diferencias habéis visto entre ellos?
Bueno, a ver, también es verdad que hay una parte que es gusto personal, ¿no? Gusto propio y mejora. Y luego hay una parte también de adaptación. Como bien estaba comentando mi compañero Josep, al final nosotros vamos a una competición y además de que hemos optado por un diseño nuevo y rompedor, este año han cambiado mucho la competición también y han añadido un par de factores, como antes transportábamos una caja que era destinar ayuda humanitaria y desplegarla en algún sitio en concreto, y ahora es destinada a la agricultura. Entonces eso también modela mucho lo que podemos hacer o no con respecto al avión, ¿no? Y su geometría. Entonces, por ejemplo, otros años hemos optado mucho por nuestra característica avión ala fija con cola nube. Muy bonitos todos, por cierto. Si lo quiere ver alguien, están ahí en la página web todos subidos. Y bueno, se puede ver sobre todo una gran mejoría, empezando primero por el 110, que fue el primero, ¿no?, de competición. Hubieron anteriores, porque los hubo, de prototipos, etcétera, que no llegaron a ese primer concurso, ¿no?, que fue en 2022. Pero fue el punto de partida, ¿no?, que es algo muy interesante. Luego pasamos al 120, que es un avión que cambió principalmente el hecho de que a nivel de diseño es muchísimo mejor, mucho más estilizado, podríamos decir. Es como pasar de un coche viejo a un Ferrari, prácticamente, a nivel de diseño.
¡Wow! Es un gran salto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Al final es que, como comentaba Guillermo al principio, el equipo se construyó básicamente para dar forma al tema de las pilas de hidrógeno. Pero claro, luego vieron que para conseguir más recursos a nivel de generación espontánea y tal, y poder conseguir como más frutos de los recursos que nos daban, se decidió tirar por la línea de competición.
Claro.
Y es ahí cuando empezamos a despegar con lo que ha comentado Pablo de la serie de los H100 y, bueno, este año ya vamos por el 150. Empezaron a competir con el 110, 120, 130, 140 y este año ya toca el 150.
Y este año ya toca el 150.
Uh-huh.
Sí, yo es que me acuerdo cuando estuve, creo que fue el verano pasado.
Fue en mayo.
Fue en mayo, exacto. Sí. Cuando estuve en mayo, cuando fuisteis a presentar la Oroneta,
sí,
que fue una pasada.
Sí.
Todo con
nuestro primer evento.
¿Fue vuestro primer evento?
Sí, 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 exactamente. Quisimos subir el listón a los equipos más grandes, como puede ser Fórmula, Hyperloop o Faraday, y organizar nuestro propio evento y dar un poco el salto para marcar un poco la línea, ¿no?, de equipo más relevante. Sí.
Que al final, después de todo el trabajo que se hace desde el principio de curso, desde diseño conceptual, diseño CAD, fabricación, al final nos merecemos un evento. Ese avión se merece un evento.
Sí, al final sí. También el evento pues acaba siendo como una recompensa para nosotros para decir, vale, hemos conseguido esto y reunir a todo el equipo y decir, vale, chicos, esto ha sido lo que hemos logrado durante todo el curso y el trabajo que hemos sí. hecho. Entonces, ¿qué? Sirve para exponer un poco todo el trabajo de cara a la gente, al público y también hacia nosotros.
Claro, al final, los últimos años el equipo ha crecido mucho a nivel técnico, a nivel estructural y bueno, los resultados también acompañan, que luego si queréis los comentamos un poco. Entonces, el año pasado presentamos el 140, como bien habéis comentado, que bueno, para mí, personalmente, el mejor, ¿no? que además llevaba la carga por dentro con un concepto muy interesante. Y eso, al final, lo que esperamos nosotros es que no solo se quede ahí, que no solo se quede en este primer evento, sino que de aquí tiremos a un futuro en el cual presentemos eventos, que venga gente del periódico si hace falta y que esto tire hasta el infinito y más allá. Porque sí que es verdad que es un grupo universitario, no nos pagan, no tampoco somos aquí unos supercracks, ni mucho menos, pero creo que estamos creciendo a muy buen ritmo. Y como he comentado Josep, al final es una recompensa para todos y a todos nos hizo mucha ilusión y además sobre todo para los nuevos compañeros que están entrando, o sea, porque es un proyecto muy generacional, les vimos con mucha motivación de cara a los años siguientes. Entonces nada, es seguir por ahí.
Sí, yo me acuerdo también porque David llaveros y yo me llevé un llavero y de hecho lo tengo puesto.
Sí,
lo tengo puesto, yo donde voy, yo voy con mi llavero de oro.
Sí,
sí, estuvo. Sí, estuvo súper guay. Y luego también, que sí que sois unas cracks, que montáis que montáis drones autónomos, que es una pasada.
Uh-huh.
Hombre, yo no sabría hacerlo, desde luego.
Al final, nadie, son años de experiencia. Y la experiencia generacional también, porque cuando uno llega aquí tampoco sabe, pero las personas que ya llevan años aquí, pues ya tienen una experiencia que nos la dan a nosotros, a los nuevos.
Uh-huh. Sí.
Claro. Tú entras realmente sin saber nada. Nosotros cuando entramos éramos completamente nuevos. Partes de tu base nivel primero de carrera, que es más bien vajilla, porque claro, primero de carrera te acabas de meter, estás, todavía no sabes muy bien qué quieres hacer con tu vida directamente. Y nada, yo por ejemplo entré en segundo y es un salto muy importante para la carrera de una persona, creo yo. Porque al fin y al cabo es empezar de no tener ni idea de lo que quieres hacer a, vale, un proyecto muy concreto, unos trabajos muy concretos, con gente que sabe mucho más que tú, te tienes que poner un poco las pilas también para entender un poco lo que hace todo el mundo. Y partes de no saber nada a intentar ser la persona que intente tirar el equipo un poco más hacia adelante, ¿no? Que es lo que intenta cada una de las personas que se mete.
Claro. Y luego estáis hablando de miembros nuevos que entran a Horus. Si alguien está escuchando ese podcast y se quiere unir a Horus, ¿qué debería de hacer?
Bueno, pues básicamente tenemos dos opciones. A principio de curso iniciamos una academy en el que una persona pasa por todas las fases de cada departamento. Primero aerodinámica, CAD, fabricación y electrónica. Entonces, una persona que inicia la academy pasa por todas esas fases aprendiendo las competencias de cada departamento y posteriormente se puede meter al equipo. La segunda forma de entrar es directamente aplicar al equipo. Uno tiene una experiencia previa, a lo mejor uno está en máster o a lo mejor alguien fabrica aviones de aeromodelismo en su casa y ya tiene un poco de experiencia, eso es interesante. Entonces,
qué locura, ¿no?
Hay muchas personas que les gusta eso, sí. Uh-huh. Entonces, una persona con ese currículum directamente podría aplicar, nosotros valoraríamos, le haríamos una entrevista, le mandaríamos una tarea para valorar si esa persona puede entrar al equipo directamente sin pasar por el Academy. Pero al final, el Academy lo que hace es formarte en las competencias específicas que tenemos en Horus.
Al final, como cada año hemos ido mejorando dentro del equipo, tanto a nivel de estructura como de nivel, digamos, de trabajo profesional, por así decirlo, lo que nos ha permitido es poner el listón un poco más alto a la gente que entra al equipo y poder permitirnos eso, dedicar tiempo también a gente que quiere entrar al equipo y formarlos nosotros desde lo que nosotros sabemos y transmitirlo a ellos para que ya entren con una base. Al final esto creo que es una filosofía que tenemos mucho en el equipo y es que al final el equipo es algo generacional y que sin esa generación no sería el equipo que somos ahora, porque gracias a ese crecimiento hemos podido llegar a lo que hemos conseguido hoy. Entonces, básicamente la Academy es un programa que le dimos muchísima caña, sobre todo el año pasado, y montamos el programa con la finalidad de eso, de poder dar una pequeña formación, una introducción a gente de primero que, como comentaba Pablo, pues al final no sabes de nada, no tienes experiencia, no sabes siquiera lo que es el diseño en general. O sea, para gente que, pues eso, que llega de segundo de bachiller y no sabe qué hacer con su vida, y te sentamos en una silla y te decimos, vale, pues empecemos, ¿no?
Empecemos. Y luego, dentro del grupo, sois como unas 50 personas.
Más o menos.
¿Más o menos? ¿Más?
Sí, aproximadamente. Sí, el equipo es bastante grande. Dentro del equipo nos regimos por departamentos, cada uno tiene sus disciplinas, básicamente somos el departamento de CAD, que es digamos que el diseño, el de aerodinámica, el diseño aerodinámico de lo que sería la aeronave,
diseño conceptual,
eso es, el de electrónica o aviónica, que sería el que se encarga de los sistemas bueno, que hacen que
sistemas tanto de propulsión de como de, sí, sí, de navegación, de
eso, que la magia ocurra,
sí.
Bueno, que pueda volar, ¿no? Y luego el de fabricación y composites, que es al final pues el diseño, llevarlo a cabo a la realidad. Así que sí, somos, pues eso, cuatro departamentos. Bueno, también
creo que te ha faltado uno,
Imagen y marketing, que de hecho hemos también, o sea, algo bastante reseñable durante este tiempo ha sido el departamento de imagen, que le hemos dado mucha caña en la página web, en redes sociales, el evento, y que al final también es una parte muy importante del equipo. Y nada, sí, en resumen seríamos eso. También dentro del equipo tenemos el equipo de competición, ¿no? O sea, todo el equipo trabaja para el avión de competición, pero hay 10 personas, bueno, este año lo han cambiado y somos 8, pero un grupo de personas concreto que va a la competición físicamente y son las que compiten y que básicamente son las que se enfocan en hacer, por ejemplo, tema de presentar papers, informes y todo esto de cara a la competición. Y luego estar allí in situ de representar al equipo.
Y por cierto, ahora que hemos vuelto a sacar el tema de la competición, uh-huh, ¿qué resultados habéis obtenido en las competiciones en estos últimos años?
Bueno, básicamente en 2022 conseguimos un tercer premio, ¿no? Sí. Bueno, conseguimos
sí, dos. En 2022, ¿no? Conseguimos el tercer premio.
Sí. La verdad es que es un poco difuso porque...
En el 2023 conseguimos el cuarto premio,
¿sí?
Que fue la segunda vez que competimos. Uh-huh. El 2024 tuvimos problemas con el avión y no quedamos tan bien.
Tuvimos el premio de...
El Environmental Award.
Por sí. Un diseño que se hizo de correas de papel para desplegar la caja.
Biodegradables.
Exactamente. O sea, al final fue el diseño ese el que nos dio el premio y bueno, también es bastante interesante. Y nada, hasta este año. Bueno, el año
2025,
anterior, sí.
Que quedamos...
En el 2025, yo sí que fui ese año y a mí me dio la sensación de que estuvimos... Bueno, la sensación, ¿no? La realidad fue que estuvimos en el podio durante toda la competición y hubo un pequeñito fallo que nos hizo quedar en la cuarta posición, pero para mí fue muy positivo las sensaciones que me llevé de la competición porque como que estaba bastante reñido, por así decirlo, entre los cinco primeros equipos y la verdad es que para mí fue un buen resultado.
Sí, de hecho, sí. A nivel de premios como tal, o sea, trofeo a casa no nos llevamos, como pasó en 2022, pero sí que es verdad que a nivel de puntuación triplicamos la marca que hicimos en 2022. O sea, realmente hubo una mejora muy notable en todos los aspectos del avión y, de hecho, como comenta Josep, al final el top 5, que por cierto son unos 42, 43 equipos participantes,
wow.
El top 5...
Y está muy bien.
Hicimos tan bien la prueba, esto es prácticamente verdad, o sea, no lo han dicho abiertamente, pero es así. El top 5 quedó tan bien, de hecho el que ganó lo hizo perfecto la prueba, por lo que han cambiado el concurso de cara a que se pueda hacer otra cosa, porque ya estaban todos los diseños tan optimizados para ganar el concurso que poca competición podía haber. Al final era
claro.
El que tenía el diseño orientado hacia una cosa y que tenía toda la parte del sistema de control y tal a punto. Entonces, como lo hicimos también, nosotros y otros equipos han cambiado el formato. Entonces, algo que realmente es resaltable de nuestro desempeño el año pasado, que bueno, que sí que es verdad que no nos pudimos llevar un trofeo a casa, pero que lo hicimos realmente bien.
Sí, es decir, es increíble. ¿De 42 equipos has dicho?
Sí, de todo sí. El mundo.
De 42 equipos, de todo el mundo. En una competición tan reñida, en la que decís que casi todo el mundo lo hizo perfecto, quedar cuartos, ¿no?
Cuartos.
Quedar cuartos es una pasada.
A tan solo 20 puntos del podio.
A 20 puntos del podio.
Sí. Me duele un poco, la verdad.
¿Qué? A ver, un poco duro. Sí.
Claro, porque al final sí que es verdad que la posición es muy buena, pero yo creo que todos los que fuimos allí nos quedamos con una sensación muy agridulce, ¿no? Porque al final estás tan cerca de tocar las estrellas que dices, joder. Podía haber hecho esto un sí. Poquito más. ¿Qué hubiese pasado si esto hubiese sido distinto?
Sí.
Y bueno, así nos quedamos todos un poco. Pero sí que es verdad que bueno, el resultado es brillante.
Sí.
Y esperemos también que los años siguientes sean iguales o mucho mejores.
Y luego también, cuando vais a una competición y luego volvéis a la universidad y se lo contáis a los compañeros y luego tenéis que estudiar y luego tenéis los exámenes, ¿cómo hacéis para compaginarlo todo?
A ver, depende un poco del departamento. Por ejemplo, en el departamento de CAD te envían una tarea, tienes que hacer un diseño, pues al final eso lo puedes hacer en cualquier momento. Pero en los departamentos como fabricación, por ejemplo, hay un momento concreto en el que se va al taller a lijar los moldes y eso pues es más difícil de compaginar. Lo bueno es que no todos los departamentos trabajan durante todo el año. Por ejemplo, en el departamento de imagen sí que trabajamos todo el año. Hay unos momentos en los que trabajamos más, otros menos. Pero... Por ejemplo, el departamento de fabricación durante el primer semestre no hace mucho trabajo, no tiene mucha carga de trabajo y eso es más fácil de compaginar.
Mm. También, al final, lo administra cada uno como buenamente puede, ¿no? Porque ciertamente la carga de la carrera es bastante intensa en la mayoría de los casos. Y bueno, al final se trata un poco también de lo que es generación espontánea, ¿no? De aprender a organizarse y de tratar con este tipo de... Bueno, de hobby sí, porque al final no deja de ser un hobby. Es algo que haces tú voluntariamente. Y sí, básicamente organizándote uno lo mejor posible.
Sí, a ver, ciertamente es complicado, porque lo es. Porque al final dedicas muchas horas a la universidad, también quieres tener tu tiempo libre, ¿no? Como cualquier persona. Y es una carga de trabajo que muchas veces es de estar... Sobre todo si alguna cosa sale mal, que las cosas pasan. Es estar todos los días igual en el taller, quedándote igual... 11, 12 de la noche intentando que las cosas salgan, y si no salen te vas triste a casa y tienes que seguir al día siguiente. Entonces, bueno, sí que es verdad que te tiene que gustar mucho, pero como cualquier cosa, igual hay una persona también que es deportista de élite y le tiene que dedicar muchas horas porque quiere ser muy competitivo. Nosotros en ese aspecto también. Entonces, realmente es complicado, pero es algo muy bonito en el aspecto en el que es lo que tú le quieras echar. O sea, no estaríamos ninguno toda la vida así porque es mucho trabajo encima,
sí.
Pero es decir, vale, este año quiero hacerlo muy bien, este año quiero ganar. Y entonces es juntarte con mucha gente que tiene ese punto de vista e intentar sacarlo adelante. Pero bueno, de todas formas también cada uno en el equipo aporta un poco lo que puede, que es algo que siempre comentamos dentro del equipo. O sea, no tenemos un horario que una persona tenga que cumplir para meterse, ni muchísimo menos. Cada uno aporta el tiempo que puede. Y además, somos todos estudiantes, respetamos, sí, exámenes, sí, y de todo. Entonces, tenemos unos horarios de trabajo en los cuales se puede llevar, incluso sacar buenas notas y de todo.
Y llevando el tema de los exámenes, esto es más curiosidad. ¿Dentro de Horus, en plan, sois de diferentes carreras?
Sí.
¿Tenéis todos los exámenes a la vez?
No, ver, depende de la escuela, sobre, sí, todo en la, claro, Chiadi, normalmente tenemos los exámenes en los mismos momentos, pero luego hay algunas personas que están, por ejemplo, en ingeniería industrial y tienen los exámenes en otros momentos, los tienen más comprimidos. Por ejemplo, en ingeniería industrial tienes durante las 3 semanas tienes todos los exámenes.
Wow.
Yo en aeroespacial los tengo bastante más separados. Entonces es diferente y eso también importa en el sentido de que hay que hacer una cosa, quien no tiene exámenes, quien tiene exámenes, el que no tenga, pues le toca trabajar en ese momento.
Sí.
Pero es hablarlo, ¿eh? Al final. Aquí, sí, todos somos personas y una semana, incluso una semana mala que dices, mira, me ha pasado esto o me ha salido mal o una cosa que para mí era muy importante, esta semana no puedo y ya está. Y somos todos personas, se habla. Para eso estamos.
Eso es.
Claro, y aún trabajando de forma no remunerada, ¿qué beneficios te puede aportar Horus?
A ver, sobre todo el conocimiento que obtienes a través de la experiencia, porque al final podríamos decir que Horus es una especie de empresa en la que al final vas a realizar un trabajo muy parecido al que realizas después en la empresa real. Entonces, ese trabajo en equipo es muy importante porque es algo que se trabaja, pero no se trabaja lo suficiente en la universidad. Eso es algo que le falta a la gente que sale de la universidad. Trabajar en equipo es algo complicado. Y también, como ingeniero, por ejemplo, por la parte de CAD, es muy importante saber CAD. Es algo que no se aprende en la ingeniería y es algo que sí que puedes aprender en Horus, por ejemplo.
Yo, por mi parte, yo pienso en lo personal que al final no deja de ser parte de la educación. Y de hecho creo que una muy buena educación sería la parte que lo que es la carrera, más a nivel teórico, fundamental y todo esto, y también compaginarlo con algo así, con algo práctico y que te enseñe lo que le falta a la carrera, que al final son, por ejemplo, lo que se llaman las soft skills, ¿no? Habilidades de comunicación, habilidades de resolución de problemas, todo ese tipo de cosas que al final en el aula es bastante difícil de impartir, pues al final en un equipo en el que estás desarrollándote con un grupo de gente de otras disciplinas y tal, sí que vas desarrollando. Además, también lo que ha comentado Guillermo, que a nivel técnico, pues llegas a profundizar en aquello que tienes tú más interés, mucho más que no lo que puede llegar a ver uno en el grado.
Claro. Y luego, cuando has terminado Horus UPV con todas las habilidades que adquieres dentro del grupo, ¿qué puedes hacer?
Realmente son bastantes cosas. Porque es un poco, al final es lo que estábamos comentando, ¿no? Que aparte de que estás trabajando diferentes habilidades, soft skills y tal, las habilidades que utilizamos, software, etcétera, son a nivel laboral, son los que se utilizan muchas veces. Entonces, por ejemplo, a nivel de currículum, SolidWorks, algo que utilizamos muchísimo, ANSYS incluso, todo eso lo estás practicando mucho más que lo que haces en la carrera, en las prácticas. Entonces, son cosas que luego la gente pone sus currículums. Hay mucha persona, sobre todo de aquí cerca de Valencia, que nos ha comentado que luego van a entrevistas de trabajo, comentan un poco que no, era de generación espontánea y tal, y la gente lo conoce, o sea, sí, conoce lo que es generación espontánea, lo que se hace. De hecho, hay muchos entrevistadores que están muy interesados en la gente que hace este tipo de proyectos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la parte a nivel más laboral es el hecho de que estás haciendo cosas completamente reales y que luego te lo valoran. Además de que, bueno, por supuesto, los drones que hacemos aquí, si bien es verdad que no es un dron de 500.000 euros que puedas comprar, yo qué sé, en una empresa gigante, sí que es verdad que muchas de las cosas que se hacen son idénticas a los procesos que se suelen hacer a nivel laboral para drones profesionales.
Uh-huh. O sea, al final... sí que puedes continuar enfocándote, digamos, si estás como miembro y has terminado dentro del equipo, sí, puedes seguir enfocándote en cosas relacionadas con UAVs y tal, pero al final, más que, digamos, las habilidades específicas que te has llevado, es un poco el bagaje en general, ¿no? Las habilidades, lo he dicho, soft skills y todo esto, y habilidades técnicas, porque al final utilizas un software y te vale para todo. Entonces, todo esto al final es currículum. Y cuando tú haces una entrevista, se nota que tú tienes experiencia y que otra persona que ha hecho un grado y ya está, y se ha limitado a asistir a clase y hacer exámenes, pues no tiene. Entonces, yo creo que da muchísimo más valor a un perfil profesional haber hecho este tipo de actividades, sea Horus o cualquier equipo de agencia espontánea, que no una persona que básicamente ha hecho el grado y ya está.
Claro. Sí. Claro, es evidente. Y luego, de aquí a un futuro, ¿cómo veis a Horus UPV? ¿Cuál es el futuro de Horus?
En la cima del mundo, ¿no?
¡En la cima del mundo!
A ver, al final, nunca se sabe, ¿no? Porque ¿quién iba a pensar que íbamos a hacer un evento de esa magnitud? ¿Quién iba a pensar que íbamos a hacer una página web? O sea, de hecho, la página web lo que éramos nosotros tres, los que estamos aquí. Y, o sea, es que yo en ningún punto me planteé hacer una página web, ni que Horus tuviese una página web, pero... Bueno, al final uno se pone y como tiene ganas y tiempo, pues decide mejorar este tipo de cosas. Pues al final, pues no sé. De hecho, una de las cosas muy positivas de generación espontánea es que no tiene límites. O sea, tu límite es lo que uno quiere hacer, lo cual quiere decir que no tiene ningún límite. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues donde la gente del futuro quiera llegar. O sea, al final depende un poco de las siguientes generaciones y de las ambiciones de estas personas.
Sí. ¿Os imagináis algún futuro diseño de futuro prototipo?
Un ovni.
¿Un ovni? ¡Un ovni!
Que levite.
¡Qué locura!
Bueno, al final, sí, al final, lo dicho, o sea, no tenemos limitación. No hay un jefe que nos diga, no, chicos, esto no va a poder ser. Entonces, bueno, pues lo que queramos poder llegar a hacer. Entonces, este año, por ejemplo, estamos haciendo un cambio radical. O sea, yo creo que, de hecho, me pongo en mi posición de la gente del futuro, pero la gente del pasado, yo creo que cuando vea este diseño dirá, ostras, es que no habíamos pensado en la vida que llegaríamos a hacer un diseño de este tipo. O sea, al final, pues eso.
Yo lo que sí que espero, de cara a futuro, independientemente de los éxitos o fracasos laborales que se puedan tener, es que al final el equipo también siga siendo pues, el equipo familiar que es, ¿no? De que puedas ir al taller, te conozcas gente, luego esas personas que conoces las puedas considerar amigos, salgáis por ahí, etcétera. Que es algo que al final no es lo que solemos comentarnos del equipo, porque lo que importa en general de puertas afuera es lo que haces, lo que expones, pero sobre todo para los integrantes del grupo, para mí algo fundamental ha sido poder compaginar todo lo que hago con un montón de gente que son geniales todos y que luego además me los llevo fuera. Y además de que si tenemos que irnos a tomar algo, pues nos vamos sin ningún problema, nos contamos nuestras cosas. Entonces yo lo que sí que espero es que, como si esto crece increíble, como si se va a la nada, que también son cosas que pueden pasar, la gente del futuro no deje de tener ese espíritu de intentar agruparse, de intentar hacer cosas nuevas y de superarse a sí mismos. Que es un poco, yo creo, que el espíritu que hemos intentado transmitir a las siguientes generaciones.
Sí, definitivamente el futuro es prometedor. Y ahora, dicho esto, os doy las gracias de corazón a los tres por todo lo que habéis enseñado sobre drones autónomos, tanto a mí como a los oyentes. Muchas gracias, Josep, Pablo y Guillermo. Y es que vosotros se nota que hacéis esto por pura vocación, sin buscar nada a cambio, y eso es algo que se aprecia mucho. Así que eso es todo, esperamos que os unáis a Horus UPV y despeguéis junto a ellos en una trepidante aventura. Y si os habéis quedado con ganas de saber más, seguidlos en sus redes sociales.
Horus UPV en Instagram.
www.horusupv.com en nuestra página web.
Y bueno, Horus UPV también en YouTube con un montón de material exclusivo.
Y también tenemos LinkedIn para las empresas y los profesionales.
Sí. Si queréis seguir descubriendo el talento que bulle en las aulas de la UPV, únete a Generación Espontánea. Recuerda seguirnos en UPV Podcast y nos veremos en el próximo episodio de Espontáneamente UPV. La próxima semana, más historias de ciencia, ingeniería y pasión. ¡Hasta la próxima!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.